Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pará, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17 a 19. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Asis, los miércoles de 16 a 18. Aranda de Duero, Burgos, Radio Irisiete, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el libro titulado Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. El poeta Paco Gil entrevistará a Feliciano Moreno, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias, del que es autor la periodista Cristina Lucio, que ha sido publicado en El Mundo. ¿Qué opina usted de que en los hogares españoles se tienen 24 millones de kilos semanales de alimentos en condiciones de ser consumidos? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a Pie de Calle. En el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos conoceremos el testimonio de un anarquista que estuvo 8 años preso en las cárceles franquistas. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Salvador Soriano, de 71 años de edad. ¿A qué huele nuestro café? Este es el tema que expondrá el ecologista Antonio Arnau en Los Límites para la Vida. Finalizaremos con Otras Luces. Hablaremos con la profesora de yoga Gloria Soler, que nos hará partícipes del viaje espiritual que llevó a cabo en India. La Luna Sale a Tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y a una ciudadanía responsable. Comenzamos.
deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil. Para hablarnos sobre este libro nos acompaña Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores de esta publicación. Buenas tardes, don Feliciano.
Buenas tardes.
Para empezar, quería preguntarle, ¿quiénes han participado en la elaboración de este libro?
Un conjunto de profesores y de licenciados, investigadores sobre este tema. Hay 10 biografías y algunos de los autores hacen más de una biografía. En total somos 9 autores.
¿Cuál fue el origen que dio lugar a esta publicación?
Yo creo que el origen está en los trabajos de una de las coordinadoras y principal impulsora de este proyecto, que es Marisa Tezanos Gandarillas, que aparece también como coordinadora del libro, junto con el que escribe el epílogo, un epílogo muy interesante también, que es Luis Gutiérrez. Ellos dos hace mucho tiempo empezaron a trabajar en uno de los biografiados más importantes, que es el canónigo de Granada, Luis López Dóriga. Y a partir de ahí, sobre todo, Marisa Tezanos continuó recopilando una base de datos y de fichas de diversos curas disidentes o republicanos abiertamente o simplemente disidentes respecto de la Iglesia oficial. Se puede decir que ellos dos, y ella especialmente, es un poco la base. Nos vamos incorporando varios y algunos autores, por ejemplo, Luisa Marco Sola, que hizo una tesis doctoral precisamente sobre este colectivo de curas, y no está publicada, leída en Zaragoza. Y algunos más, como José Ramón Rodríguez Lago, que es profesor en la Universidad de Vigo, gallego. Y realmente se fue formando este pequeño equipo en torno a este proyecto. Nos reunimos varias veces para intercambiar las biografías y ver un poco cómo se podrían mejorar las cosas. Fue un proceso al final de un año, dos años, antes de que se publicara.
El libro no hubiera sido posible si no incluye usted este tema en su programa de investigación, Catolicismo y laicismo en la España del siglo XX, ¿no es así?
Tanto como lo que no hubiera sido posible, yo creo que eso le ayudó a sacar adelante el proyecto y a sacar materialmente el libro, ¿no?, con una pequeña subvención a partir de la financiación que el propio proyecto de investigación podía aportar, pero pienso que tampoco era imprescindible. Lo que sí es verdad es que me parece que el libro y el proyecto encajaba muy bien en lo que era el proyecto general del estudio de la confrontación catolicismo-laicismo. El perfil de estos curas disidentes servía muy bien para analizar desde otra óptica esa confrontación entre catolicismo y laicismo a lo largo del siglo XX y en concreto en el tiempo de la República.
¿Qué se pretende con este libro?
Fundamentalmente sacar a la luz esta realidad, que es una realidad, como decimos, seguramente minoritaria, pero no tan minoritaria como en principio se pensaba, sobre todo muy poco conocida, salvo algunas figuras relevantes que habían tenido un papel importante, sobre todo en la Guerra Civil y en la República, como Luis López Dóriga, el canónigo de Granada, o Gallego Rocafull. No está en este libro, pero es una de las figuras que también muy importantes en este perfil. Gallego Rocafull fue canónigo de Córdoba y fue una figura muy importante, o Leocadio Lobo. Sí, había algunas figuras que se conocían, pero muy poco, dentro de círculos muy restringidos. Otras no se conocían nada. En general, el perfil de estos sacerdotes era completamente desconocido, ¿no? Y creo que la idea era sacar a la luz, reivindicar, pero haciéndolo como un trabajo de historia, no como un trabajo político, no un trabajo de reivindicación, sino ante todo como un trabajo de historiadores.
¿De qué época informa el libro?
Sobre todo, como el título mismo dice, la época principal, porque es donde se plantean las disidencias de una manera más clara, la ruptura de estos clérigos con la propia Iglesia, es el tiempo de la República y la Guerra Civil. En realidad ha habido un esfuerzo, y creo que en general se ha conseguido bastante, de reconstruir la trayectoria biográfica de estos curas desde su inicio, es decir, nos remontamos por tanto a principios de siglo o según cada biografía, y prolongando la biografía después de la Guerra Civil, en el caso de que sobrevivan, generalmente en el exilio, por ejemplo. Algunos son ejecutados, pero otros sobreviven, tienen, digamos, incluso una segunda vida pastoral, como es el caso de Leocadio Lobo, que desarrolla una segunda vida pastoral en Estados Unidos, en Nueva York, en parroquias de Estados Unidos. Allí le pilla al final de la guerra, haciendo propaganda por la República. Y allí puede reconstruir su vida como sacerdote hasta el año 59. Otros reconstruyen la vida de otra manera. Entonces, aunque el eje sea los años 30, República y Guerra Civil, en realidad abarca la trayectoria biográfica en la medida de lo posible desde el inicio hasta el final de la vida de estos curas.
Su contenido hace referencia a 10 biografías de curas sociales, rojos u obreros. ¿Qué se comunica de ellos?
Aunque es verdad que el denominador común principal se podría decir que es el de curas sociales, pero no todos ellos se pueden clasificar así. Dentro de que son pocas biografías, son 10, pero son bastante diversas. Aunque ciertamente el denominador común principal sea el de curas sociales, hay otro, por ejemplo, más intelectual, académico, como es el caso de Tomás Gómez Piñán, que fue jurista, catedrático de universidad y miembro de la Comisión Jurídica Asesora de las que prepara y elabora la Constitución Republicana de 1931. El propio Jerónimo García Gallego, canónigo de Burgo de Osma, sacerdote de Segovia, su principal perfil no es el social, yo creo. Digamos que el perfil es muy variado. Aunque es verdad que en conjunto lo social puede ser lo que aglutina o lo que sirve de denominador común de las biografías de ellos.
¿Han tenido dificultades para acceder a los archivos con el fin de recopilar datos de los biografiados?
Sí, en general sí. Aunque hay casos en los que no ha sido posible, pero en general los archivos eclesiásticos, los archivos de la Iglesia, es bastante difícil. En mi caso, por ejemplo, que trabajé junto con Encarnación Barranquero, profesora de la Universidad de Málaga, en el estudio de un cura de Málaga, del párroco de Mijas, pues me fue completamente imposible acceder a los archivos, porque estaban cerrados en general durante 100 años. En general ha habido mucha dificultad, pero no solamente por los archivos, sino porque eran biografías muy dispersas, con pocos fondos concentrados y fáciles de acceder. No solamente los archivos eclesiásticos, aunque principalmente, sí, ha sido un trabajo un poco de detective, de ir buscando aquí y allá. Por otra parte, por el perfil de ellos, donde más información a veces se podía encontrar, son en los archivos gubernamentales, los archivos públicos relacionados con la represión, con el exilio, etcétera, porque al fin y al cabo ellos fueron víctimas, como el resto de los republicanos, víctimas de la persecución, la represión, los procesos, diversos procesos judiciales, jurisdiccionales, de todos los que afectaron al resto de los republicanos. Y esos fondos sí están accesibles y a veces han reconstruido cosas a partir de ahí, más que de otro tipo de archivos.
¿Los sacerdotes republicanos nacionalistas, vascos y catalanes, no figuran en este libro? ¿A qué se debe este hecho?
Sí que figura un catalán, que es Joan Vilar i Costa, catalanista, y colaboró muy activamente en el tiempo de guerra en Barcelona. Este sí que figura, pero es verdad que habría otros catalanes que podrían figurar y no. Y sobre todo lo que está ausente es efectivamente ningún sacerdote nacionalista vasco. Aparte de que es una selección de biografías y sabemos que no están ni mucho menos todos ni todos se podían abarcar, en el caso de la ausencia de los vascos, nosotros lo justificamos señalando que, primero, han sido, dentro de lo que cabe, mucho menos olvidados y más estudiados, sobre todo en los años ya después de la muerte de Franco y demás. De modo que era un colectivo y eran personas que eran más conocidas y que estaban estudiadas. Pero sobre todo lo que nosotros también pensamos, y esa es un poco la justificación, que en el caso de los curas vascos, la disidencia fundamentalmente era de carácter nacionalista y no tanto republicano. Es una afirmación un poco simple o sintética y polémica en sí misma. Quizás no todos los sacerdotes nacionalistas vascos eran sinceramente republicanos, o lo eran coyunturalmente porque era la República quien amparaba el proyecto nacionalista. Esto también afectaría a este juicio así que estoy haciendo al Partido Nacionalista Vasco. O sea que el perfil del cura vasco, disidente, o si se quiere republicano, nacionalista, pues es un perfil muy específico. En cierta medida puede ser diferente al que aquí tratábamos.
¿Cuántos sacerdotes republicanos están identificados de aquella época?
Es un proceso abierto, en primer lugar. Cuando antes me preguntaba sobre el objetivo del libro, uno de los objetivos del libro era estimular la investigación. El libro ha tenido bastante difusión, bastantes presentaciones y bastante éxito en ese sentido. Y en algunos casos esas presentaciones han suscitado las sugerencias, de investigadores o de gente normal, gente de la calle, que ha dicho, ah, yo conozco también a este personaje que tal y cual. Es decir, aparte de que la base de datos que tenía recogida, que va recogiendo Marisa Tezano sobre todo, es amplia, aunque no se decide exactamente ahora mismo el número, yo diría, pero no quiero equivocarme, que podría estar en torno a los que ella tiene recogidos, en torno a un centenar, pero no estoy seguro. Pero lo importante es que es un proceso abierto, y entonces puede haber más casos, y entonces no se puede en este momento cuantificar, decir cuántos son. No es un número cuantitativamente muy grande, seguramente, pero en todo caso es desconocido, porque sus propias figuras son figuras que han permanecido en el anonimato de unos y de otros. Pues la Iglesia no ha querido saber nada de ellos, por supuesto, eran traidores o eran renegados. En algunos casos habían secularizado incluso antes de la guerra, secularizado de facto, por lo menos. Para los republicanos, para algunos, también fueron, digamos, un auxilio o un instrumento en un momento concreto, pero después no eran fundamentales a la hora de recuperar la memoria. Son personajes muy anónimos, muy perdidos.
Ya para concluir, ¿por qué han tenido que pasar tantos años desde que se produjeron estos hechos para conocer esa otra iglesia?
Porque eran personajes muy incómodos. Aunque eso es paradójico, porque es verdad que en el tiempo del final del franquismo hay una iglesia, se parece un poco cierto perfil de clérigo concesionario, o de cura obrero, o de cura conectario antifranquista, de los años 65-75 más o menos, en esa época de los años 70. Sin embargo, en ese colectivo, lo curioso es que en general no conocen estos antecedentes, si es que se pueden considerar antecedentes. Eso es curioso, y hay como una especie de corte. ¿Por qué? Por un largo silencio. Porque eran, efectivamente, desde el punto de vista de la Iglesia, no eran clérigos de la Iglesia, no eran reconocidos como tales. Y desde el punto de vista republicano, como decía antes, pues tampoco eran tan importantes. A la hora de reivindicar los diversos partidos que tienen un papel dentro de la transición, etcétera, pues lo que tratan es recuperar su historia. Pero este factor, al fin y al cabo, marginal o minoritario de curas que pudieron ser, como por ejemplo Régulo Martínez Sánchez, fue claramente un cura militante de Acción Republicana y luego fue socialista, murió muy tarde, en el 86, vivió la transición y trabajó desde el Partido Socialista y desde el Partido Republicano, ya en la transición. Pero en general yo creo que eran personajes muy desconocidos y nada interesantes, que no es el caso, lo que decía antes, no es el caso, por ejemplo, de los curas vascos, que eso sí, o los catalanes, que tenían su propia memoria de lo que habían sido este colectivo dentro del tiempo de la República, y eso sí, podían ser recuperados, etcétera, pero estos otros no.
Agradecemos a don Feliciano Montero, catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alcalá de Henares y uno de los coordinadores del libro Otra Iglesia, clero disidente durante la Segunda República y la Guerra Civil, su presencia en el espacio Claro de Luna. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, buenas tardes.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias, del que es autora la periodista Cristina García Lucio, que ha sido publicado por El Mundo. Dice así: la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas alerta de la amenaza de las resistencias bacterianas y reclama financiación para combatirlas. Hay una amenaza que mata 30 veces más que los accidentes de tráfico y a la que no estamos prestando la suficiente atención. Son las superbacterias, patógenos multiresistentes a los fármacos que cada año provocan el fallecimiento de unas 35.000 personas en España, según denuncia la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, SEIMC. es un grave problema de salud pública y no se están tomando medidas para atajarlo, señala Julio García Rodríguez, portavoz de la SEIMC, que ha presentado los datos de un registro hospitalario de pacientes afectados por bacterias multiresistentes en nuestro país. Según los datos del trabajo, en el que han participado 82 centros sanitarios y en el que han colaborado la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, el Foro Español de Pacientes y la Alianza General de Pacientes, en España podría haber hasta 180.600 pacientes anuales afectados por patógenos multiresistentes. De estos enfermos, 35.400 no podrían superar la infección de estas superbacterias, que no responden a la mayoría o a ninguno de los tratamientos disponibles, y terminarían falleciendo, señala el informe. Los especialistas en infecciosas han obtenido estos datos tras registrar las infecciones multiresistentes detectadas entre el 12 y el 18 de marzo de este año en 82 centros españoles, que representan aproximadamente el 30% de las estancias hospitalarias, y analizar los fallecimientos sucedidos en la muestra a los 30 días del control. Después, han hecho una extrapolación de los datos obtenidos para estimar las cifras anuales porque no existen datos epidemiológicos que permitan ofrecer una panorámica de la situación. Los registros obtenidos han puesto de manifiesto que, en el medio hospitalario, donde más fácil es su transmisión, las bacterias resistentes más frecuentes son bacilos gram-negativos, que consiguen ser inmunes a múltiples antibióticos, como Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa o Klebsiella pneumoniae, señalan desde la SEIMC. Estamos hablando de unas cifras 30 veces superiores a las de los accidentes de tráfico. Es un problema de tal calibre que exige una apuesta firme, un compromiso, señala García Rodríguez, quien lamenta que pese a que existe desde hace 4 años un Plan Nacional de Resistencias a los Antibióticos, la realidad es que no está sirviendo de nada ya que no tiene dotación presupuestaria, ni siquiera cuenta con una asignación específica en los presupuestos generales del Estado, subraya. Para controlar el avance de las bacterias multiresistentes, añade García Rodríguez, hacen falta varios pilares. En primer lugar, se necesita potenciar la prevención, tanto en el ámbito hospitalario como en otros entornos, para evitar la diseminación de estos patógenos. Además, añade, también hay que fomentar los métodos que permitan una detección precoz de una infección por bacterias multiresistentes. También es imprescindible apostar por la investigación para encontrar nuevos fármacos útiles. Y por último, y quizás más importante, es fundamental garantizar un uso adecuado de los antibióticos, tanto en personas como en las explotaciones animales. España ocupa el primer lugar del mundo en consumo de antibióticos sin ninguna razón epidemiológica que justifique este consumo, apunta el especialista en microbiología. Este abuso está directamente relacionado con el aumento de las resistencias, por lo que es uno de los principales factores que hay que controlar, remarca. Además de una financiación adecuada, la SEIMC también reivindica la importancia de que se reconozca la especialidad en enfermedades infecciosas y que no se rebaje el periodo formativo de la especialidad de microbiología como un paso fundamental para luchar contra las resistencias bacterianas. En este sentido, exige a la ministra de Sanidad que mantenga la independencia de la especialidad de microbiología, no se integre con laboratorio y que cumpla con el mandato del Congreso de los Diputados que, en noviembre de 2017, le instó a crear la especialidad de enfermedades infecciosas, con los votos a favor del PP, PSOE, Ciudadanos, ERC, PNV, Grupo Mixto y ni un solo voto en contra. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado Más de 35.000 muertes anuales en España por culpa de las superbacterias, del que es autora la periodista Cristina García Lucio, que ha sido publicado en El Mundo. Según el último informe del consumo de alimentación en España del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en los hogares españoles se tiran a la basura semanalmente 24 millones de kilos de alimentos en condiciones de ser consumidos. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia en Pregunta a Pie de Calle. Escuchemos.
Es un derroche que no debería ocurrir, pero la solución debe también venir de la parte gubernamental, no de los individuos. Está bien que cada uno ponga su granito de arena, pero al fin y al cabo grandes problemas requieren soluciones de grandes organismos. Parte de lo que llevamos como sociedad es consumo y sobreproducción, unos demasiado y otros muy pocos. Es cuestión de la producción en masa y repartir mejor lo que estamos viniendo a producir, sea alimentos, sea bienes de consumo en general. El desgaste vendrá por aquellos alimentos que son más difíciles de conservar. No creo que sea una cuestión de elementos en concreto, sino algo en general que debe tener una solución a gran escala. A la hora de planificar se puede ayudar a reducir el gasto, pero como individuos yo creo que es complicado. A la hora de enfrentarse uno solo a lo que viene siendo el mercado, es más sencillo que sean los organismos a gran escala los que se enfrenten al mercado y le obliguen a ofrecer a los individuos algo que pueda consumir, no sobreexponerlo para que el individuo no esté más allá de sus capacidades. No hay una conciencia en educación o en cualquier tipo de organismo, por lo tanto el consumidor no recibe ningún tipo de educación especial, por lo que asume cualquier cosa que el mercado le ofrece y eso le posiciona encima de sus posibilidades y ocurre el desperdicio y el gasto inútil. Antes había como más respeto a la hora de pedir comida para llevar a casa, la vergüenza o lo que así fuera. Yo creo que se está perdiendo ese miedo y se tiene un poquito más de conciencia de lo que uno ha pedido y lo que uno ha consumido, y creo que sí que se está cambiando esa costumbre. Yo, por ejemplo, trabajo en el sector servicios y sí que ofrecemos los tuppers para llevar, y yo creo que está habiendo un cambio a la hora de comer fuera. Luego en casa ya, lo que se tiró, ¿no? Ya no puedo opinar. A gran escala, la calidad de los alimentos es buena, no es cuestión de tener miedo a todo, pero sí que es verdad que se puede aprovechar para ser críticos. Dado que tenemos tanto donde elegir y podemos saber de dónde viene cada cosa, se puede ser crítico, pero sin tenerle miedo, sin una especie de caos general por aquello que comemos todos los días. Simplemente ser crítico y saber dónde están los límites.
El tema del plástico ya se lleva hablando y estudiando, yo diría que desde principios de los 80 por Greenpeace y por otras asociaciones ecologistas y por gente que está cerca de mares y ríos. Aunque ha descendido el consumo de plástico, debería de ser mucho más grande. Hay que ver las fotografías de la gran isla del plástico. No es tan necesario, podemos reciclar, podemos llevar papel, y sobre todo en muchas zonas de Sudamérica, sobre todo entre Colombia, Brasil, hay lagos y ríos que aparte de estar lleno de todo lo que dejan las petroleras, de azufre, de uranio, está lleno de un plástico, no de bolsas de plástico tradicional del mercado, sino un plástico duro que se junta con animales muertos, fermenta y aquello es una auténtica locura. Supongo que la gente irá tomando conciencia y con el tiempo usaremos menos plástico. La gente yo creo que consume y luego lo tira, y lo tira de una manera desproporcionada. En el tema de los alimentos, ya me parece, si en la escala de 1 a 10 está el 9 del plástico, yo pondría en el 10 la cantidad de toneladas que se tira de comida en cualquier sitio, en colegios, en comedores sociales, allá por donde vayas. Yo hice un pequeño estudio hace unos cuantos años y es desproporcionado. Por una parte, te comes lo que tienes en la nevera. Yo no uso nevera. Pero tanto el tema del macroconsumo y el desperdicio como el de las dietas comienza cuando uno está comprando. Hay que comprar con responsabilidad y hay que comer con responsabilidad. Hay restaurantes, sobre todo de buffets, que es alarmante la comida que tiran. Y que luego, por ejemplo, en algunos supermercados no dejan reciclarla, no se ha tocado, está prácticamente sin tocar y se vierte lejía u otros elementos para que la gente que no tiene acceso a la comida pues no pueda comer. O sea, una especie de muerte lenta.
Un element més de corrupció i de malbaratament dels recursos. En comptes de redistribuir la riquesa i, en aquest cas, coses o productes que podrien aprofitar-se o es van al FEM per a enriquir-se uns quants. N'hi ha pues, una acumulació de la riquesa i és que tenen acumulada la riquesa no la volen redistribuir. La manera de mantenir els preus alts és tirar els aliments que sobren, perquè no saben valorar que si xicoteig costo o malbaratament de recursos pues, poden ajudar a altres famílies. Vull dir, és una falta de consciència solidària amb la resta de famílies. La gent no calcula, el cost que té això, perquè són xicotes de despeses, per famílies, però que sumades són una gran quantitat. I aleshores, moltes vegades, encara n'hi ha la consciència que si a mi en sobra jo m'ho puc pagar per condicions penoses en les que estiga, doncs em dona igual en comptes de compartir. Vull dir, la solidaritat s'entén en la pràctica i no a nivell, teòric ni de declaracions. Jo dubte que siguem una de les societats més solidàries. Tampoc vull dir que siguem de les pitjors, però que la solidaritat moltes vegades consisteix en reclamar grans accions per banda dels governs o de les grans fortunes, però no a xicoteta escala. I aleshores, aquesta solidaritat a xicoteta escala jo crec que és també molt efectiva i ajudaria molt. No crec que n'hi hagi una educació per al consum conscient i solidària, no crec. L'educació està més centrada en el currículum, tradicional de les assignatures i no en pràctiques de vida que poden ajudar a canviar substancialment la realitat. Tampoc conec molt quines accions. Jo crec que passa una miqueta desapercebuda. Crec que tindran interès i que remarcaran totes aquestes situacions, però jo crec que no arriben. No arriben per això, perquè moltes vegades se centren simplement en campanyes o en declaracions. Cal un canvi radical des de la base, i la base és l'educació. I aleshores el que caldria és deixar-nos ja de tanta insistència en un currículum tradicional que simplement afavoreix a unes determinades classes socials, benestants, i que no contribueix a la millora de la qualitat de la vida, a una solidaritat entre la gent, a una major igualtat social, etcètera, etcètera.
Me parece lamentable. Debería organizarse, planificarse para que eso fuera para la gente que tiene necesidades. Es que no entiendo cómo puede ocurrir eso. ¿De quién depende? ¿De los empresarios de la alimentación? ¿De los grandes supermercados? No existe un mecanismo que permite que todo eso se pueda establecer un sistema para que vaya a las personas necesitadas. Pregunto yo, es que yo sepa, a lo mejor desperdicio un 5% o un 3%, no lo sé. Por descuido, por negligencia, por falta de conciencia puntual. Pero es que eso debiera ser un sistema amparado por una cobertura más amplia. Por supuesto, es necesario un mecanismo de educación familiar para que la gente no desperdicie. Pero es que yo creo que eso debiera ir sintonizado con planes políticos, planes estratégicos, planes específicos, incluso con coerción. Porque es que en este país, por lo visto, si no hay coerción, nadie se entera de nada. Arreglemos este tema, que son muchos millones de toneladas, y la gente podría vivir, por lo menos podría comer. De este país necesita mucha educación. No somos analfabetos ya, pero casi somos analfabetos en términos funcionales y en términos de entender cuáles son las necesidades de la gente. Entonces, es un problema de educación, es un problema de responsabilidad política, es un problema de coordinación, es un problema de planificación social. Son demasiadas variables. Yo no estoy en el mecanismo que permitiría introducir una corrección del sistema, pero me parece que es un tema esencial. La gente no puede pasar hambre y nosotros estemos desperdiciando cosas. Yo lo explico por una desidia nacional. Es que es un problema ético. Somos gente ética, pensamos en los demás. ¿Cómo es posible que seamos el primer país del mundo en donación de órganos, en trasplantes, y luego a la hora de las necesidades básicas no seamos capaces de establecer sistemas que permitan que la gente pueda comer y no desperdiciar? Eso a mí no me entra en la cabeza. Me pongo de mala leche. Porque es que no sé por qué no se encara ese tema con exigencias de todo tipo. Es que es acojonante. Yo no sé si en los demás países pasa. Pero desde luego España es un país tremendamente solidario para unas cosas y tremendamente insolidario para otras. Existen campañas para usar el condón, para no sé qué, para mil cosas, ¿vale? Y las campañas son todas beneficiosas porque al final acaban generando un rum-rum. Pero en este caso debiéramos ser bastante más radicales. Es un problema de radicalidad ya. Por cojones hay que hacer que esto funcione. El sistema capitalista es el que más diferencias provoca, pero es el que más capacidad de generar riqueza tiene. No hablemos ahora de las consecuencias del sistema comunista, cómo funcionó y lo que provocó la hambruna, que murieron 20 25 millones de rusos. Es decir, seamos conscientes de que no hay que echarle todos los males al sistema capitalista. El sistema capitalista es imperfecto, como nuestra democracia, etcétera. Pero yo prefiero un sistema capitalista que esté regulado, que permita establecer mecanismos de regulación y que permita el acceso de la gente a la comida, que no un sistema totalitario donde soy yo el que decido y decido por todos.
Un desastre, que podría hacerse algo para solucionarlo. La gente no tiene conciencia, que lo tira por tirar. Podría servir algún método por el cual se podría recoger para dar a la gente que lo necesita. Como para ellos les parece que ya no es consumible, sabiendo que se puede aprovechar si se gestionara para que la gente tuviera conciencia de que eso se podría por alguna vía llevar a la gente que lo necesita, me parecería perfecto, pero eso es cosa de la administración que tendría que hacer algo. Hay que concienciar a la gente y enseñarle a que las cosas no se le tienen que tirar porque así, y si no les gusta consumirla, pues que por otra vía que se le dé a la gente que lo necesita. Lo que más se desecha son cosas que se compran casi a diario. Compro la verdura, la fruta, todo eso lo compro casi todos los días. Si la gente se concienciara a no comprar, meterla en el frigorífico y se estropea antes de que se consuma y se tira, educar a la gente lo primero. Y luego, pues concienciarla de que si no la quieren, y se puede aprovechar por otras vías que se le dé para que se pueda aprovechar por otra gente que no puede. Unas verduras se degradan antes que otras, igual que las frutas. Ponen conservantes puestas al vacío y entonces no se degradan por estar en contacto con el medio ambiente, y entonces esas aguantan mucho más porque las tienen en latas y ya está. Hombre, yo creo que cuando uno es más mayor se toma más conciencia porque ve las cosas. La gente más joven, pues como no lo sabe, pues tiene que aprenderlo poco a poco, va aprendiendo. Hay quien lo entiende, hay quien no, pero para eso está la historia, para que lo sepan.
Amigos, distancia, que se han quedado tan lejos. Entre las calles, amiga, distancia del viejo y querido pueblo, donde se abrieron mis ojos, distancia, donde jugué de pequeño.
El compromiso con unos valores éticos y la lucha por la defensa de los derechos humanos nunca fue una tarea fácil, que se hace especialmente peligrosa con regímenes dictatoriales, como así lo padeció nuestro invitado de hoy en Hablando con nuestras abuelas y abuelos, del programa La Luna sale a tiempo radio, que es entrevistado por la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
En nuestro espacio, Hablando con nuestras abuelas y abuelos, tenemos como invitado a Salvador Soriano Martínez, de 71 años de edad, jubilado, nacido en Benaguasil, Valencia, quien nos hará partícipe de la época oculta de la historia de España reciente, que es la lucha antifranquista. Hola, Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo era tu familia? ¿En qué trabajaban tus padres? ¿Cuántos hermanos tenías?
Mis padres, cuando vivían en el pueblo, trabajaban en el campo. Eran campesinos, pobres campesinos. Luego se trasladaron a Valencia y aquí pues trabajaron en diferentes trabajos, tuvieron una casa de comidas. No les fue nada bien la cosa, más bien difícil. y tenía una hermana.
Salvador, ¿había alguna tendencia política especial en tu familia?
Es una familia que había estado en la República, que había luchado por la República. Mi padre había sido militante de la CNT, siempre era de tendencia republicana toda la familia. Entonces el ambiente que había en mi casa, aunque no se podía hablar de estos temas, pero este era el ambiente que había.
¿Hasta qué edad estudiaste?
Pues estudiar, digamos que hasta los 12 años. Que tuve que incorporarme al trabajo.
¿Cómo era la educación en aquella época? ¿Cómo se comportaban los profesores con vosotros?
En aquella época eran los vencedores que querían poner la cultura a los vencidos. La Iglesia y el Estado franquista, con su nacional catolicismo, quisieron y forzaron las mentes de aquellos niños para que fueran adictos al régimen y fuera gente muy disciplinada y obediente. Y por tanto era una educación montada en la represión, tanto física como moral.
¿Alguna conducta en especial que vosotros acostumbrarais a hacer en la escuela y que todavía lo recuerdas de forma marcada?
Había un sadismo en castigar, había castigos físicos, realmente a veces eran sádicos. Y esto me marcó bastante, es una cosa que la tengo muy grabadita.
Cuando, a partir de la edad en que comenzaste a trabajar, ¿qué tipo de trabajos hacías?
Yo empecé a trabajar de botones y trabajé en muchos sitios. Trabajé de pastelero, de carnicero, de camarero, como 20 profesiones diferentes. Era un disparate entonces en aquella época.
Durante este tiempo de tu adolescencia, ¿recibiste algún tipo de influencia ideológica o de tu familia o de amigos que te hiciera inclinar por algún movimiento político especial?
En un ambiente que vivía en casa. Y era la represión que se veía por todos los sitios. Y esto creaba a mí instintivamente una situación de rechazo y de defensa. Y yo sabía que atacaban a los republicanos, decían que unos rojos y unos criminales. Yo tenía la conciencia clara de que mi familia eran republicanos y que no eran unos criminales. Entonces yo tenía instintivamente decir que Franco es mi enemigo, que ese régimen es mi enemigo, que esa no es mi bandera, que la Iglesia son mis enemigos. Y esto lo tuve grabado visceralmente en todos los órganos y está ahí grabadito, todavía no se ha ido.
¿Recuerdas a qué edad específica tuviste algún tipo de vinculación directa con alguna clase de movimiento?
No puedo decir a qué edad exactamente. A la edad de los 16 años yo mantenía un tipo de relaciones con unos grupos libertarios que funcionaban cerca de mi barriada y que hacíamos algunas acciones esporádicas, pero eran unos grupos, desde luego, que trabajaban en total clandestinidad y a veces se practicaba la acción directa en actos propagandísticos, o bueno, algún sabotaje que otro.
Salvador, ¿tuviste algún tipo de dificultades cuando estabas vinculado a los grupos libertarios?
Estar vinculado a un grupo libertario ya es una grandísima dificultad. Era la clandestinidad pura y dura. Nosotros éramos la resistencia. No es que fuéramos un partido que está en la oposición. Éramos la resistencia pura y dura contra el franquismo. Nos iba la vida en ello.
¿Qué tipo de acciones realizabais vosotros en el grupo?
Propagandistas, y eran acciones de presencia. Había que demostrar a la población que había una resistencia que estaba ahí. No solamente a la población española, sino a la población europea, porque los gobiernos europeos les veía muy bien tener relaciones con Franco y apoyar al régimen de Franco. La banca y los grandes empresarios europeos así lo querían. ¿Y qué podía frenarlo? Podía frenarlo que la opinión pública europea se pusiera en contra, y eso lo conseguíamos mediante acciones que veían que en España había una resistencia, que en España había una gente que luchaba y que moría en contra del régimen. Y esto hacía que hubiera una situación de simpatía hacia la resistencia española. Pero desgraciadamente los poderosos las simpatías las tenían todas con Franco.
¿Estuviste todo el tiempo aquí en Valencia haciendo estas actividades o en algún otro lugar?
Aquí estuve en estos grupos hasta la edad de los 18 años. Hubieron algunas caídas de gente que detenían. Entonces me decidí marcharme a Francia. A Francia me fui de forma legal, con un pasaporte, me fui a trabajar, me fui a la ciudad francesa Clermont-Ferrand, con unos parientes, y allí estuve trabajando como otro emigrante más o menos. Aunque realmente yo continuaba una vinculación secreta y a veces participé en alguna acción que otra.
Después de tu tiempo en Francia, ¿luego hacia dónde marchas?
Pasado un tiempo, llega el momento de cumplir mi servicio militar, que entonces era obligatorio. Y pensé que si luego quería continuar estando en España, tenía que venir a hacer el servicio militar. Vine a España, ingresé en el ejército y fui a hacer mi servicio militar en Ceuta, en África.
¿Qué recuerdas de los comportamientos que tenían allí los militares con los soldados?
Una disciplina irracional e ilógica e inútil. Era una gente que no tenía formación, que no tenían educación y que realmente eran unos chusqueros corruptos.
Luego de terminar tu servicio militar, ¿a dónde te diriges?
Cuando termino mi servicio militar, vuelvo a Valencia, me reincorporo en la vida familiar, en la vida civil, a trabajar y me reincorporó en la lucha clandestina con los grupos políticos. Grupos políticos, digamos, libertarios, y paso a ser coordinador de varios grupos que están entre Cataluña y Valencia. Y esas fueron mis actividades hasta 1968, momento en que fui detenido por la Brigada Político-Social.
Cuando fuiste detenido, ¿qué cargos se te formularon?
Primero, me formularon una enorme cantidad de cargos. Era un disparate. Me acusaban de cosas que se habían cometido hasta cuando yo tenía 3 años de edad. Que era increíble, estaban locos. Luego fueron desmontando todos esos cargos y luego ya quedó la acusación que hacían. Pero como había una ley, que era la ley de bandidaje y terrorismo, que reprimía todo, pues me aplicaron esa ley. Y de esa ley fui condenado por el artículo de rebelión militar. Y fui condenado a 18 años de cárcel por rebelión militar.
En el proceso de ese juicio que te hicieron, ¿tuviste la oportunidad de defenderte o de demostrar tu inocencia de alguna forma?
Las garantías jurídicas entonces eran inexistentes. Cuento la anécdota de que había una serie de acusaciones, las pruebas iban a favor mío, los testigos iban a favor mío, y sin embargo hizo el fiscal un cambio de conclusiones y en lugar de bajar la petición fiscal la aumentó. Primero me pedía 20 años y cuando oye todas las pruebas sube la petición fiscal a 30 años. Cuando mi abogado le pregunta que eso por qué, puesto que si las pruebas son a favor mío, este señor dijo... Y agárrense, es que eso demuestra lo inteligente y peligroso que es. Vamos, nos quedamos todos boquiabiertos y ojiplatos.
Luego que eres detenido, ¿a qué prisión llegas?
Cuando soy detenido, soy ingresado en la prisión aquí de Valencia, en la de Mislata, a la que existía entonces de Mislata. Y aquí estuve el tiempo que duró el juicio y luego el Tribunal Supremo, y estuve pues como 1 año y medio.
¿Qué recuerdos tienes? ¿Qué circunstancias de vida destacarías en ese primer periodo de esta prisión aquí en Valencia?
Una prisión, ya sabemos lo que es, pueden haber muchos destacar y poco. Pues había mucha unidad entre los compañeros, nosotros estábamos siempre obsesionados en la fuga, siempre andábamos buscando por dónde fugarnos. Por lo menos nos mantuvo vivos, alerta y con los nervios en su punto, hasta que nos trasladaron a otra prisión, porque ellos ya sospechaban que algo tramábamos, y como hubo un intento de fuga, que nosotros no habíamos participado, pensaron que éramos nosotros y rápidamente nos sacaron de aquí, de esta prisión.
¿A qué prisión te llevaron?
Me llevaron al famoso y triste penal de Burgos. Penoso y triste, y mi experiencia fue bastante penoso y bastante triste.
¿Qué circunstancias que nos puedas contar, que te refieres a penosas, viviste allí?
En sí, el penal era muy penoso, como su nombre indica. Concretamente conmigo se cebaron. Empezaron por no ponerme en el departamento donde estaban los presos políticos y me pusieron en la galería de presos comunes, pero además las provocaciones las sufría a diario. Entonces llegó un momento que dije, esto no puede continuar más y voy a plantarme. Y entonces me declaré en huelga de hambre. Y estuve unos días en huelga de hambre, como 9 días en huelga de hambre, y pasados esos días de huelga de hambre, que intentaron forzarme a comer y no lo consiguieron, pues desistieron. Y me dijeron que luego, cuando saliera de allí, pues sí, me mandarían con presos políticos. Y allí estuve en celdas de castigo como 6 meses. En el departamento celular, 6 meses encerrado.
¿Cómo eran las celdas de castigo de la cárcel de Burgos?
Habrían de todas las clases, no lo sé, pero la que me tocó a mí era un espacio muy reducido, con una pequeña ventana arriba del todo, a varios metros de altura, que no tenía cristales. Era un grifo de agua que caía justo encima de un agujero en el suelo, que supuestamente era el retrete, que estaba tapado con una tapa de madera, con un peso encima, pues si no podían salir ratas allí. Y dormir era dormir en un colchón, por llamar algo, un saco lleno de paja o de crin, no sé lo que sería, en el suelo, y allí tenía que dormir tapado con una manta.
¿Tenías comunicación con alguien? ¿Podías leer? ¿Qué tipo de comida te daban?
La comida era un rancho verdaderamente infesto. Leer no tenía nada para leer. Y comunicar no podía comunicar con nadie. Me comunicaba clandestinamente con otros presos que estaban en otras celdas de castigo. Un truco que usaban los presos, que es mediante unos botones y un hilo que llevabas cuando cosías la chaquetón, cosías un botón con mucho, mucho, mucho hilo, y hilo bien fuerte. Luego, cuando estabas en la celda, lo descosías, atabas el botón, lo empujabas por debajo de la ranura de la puerta, y así otro preso mandaba. Es que habría que verlo para poderlo pensar. Y de esta forma podíamos conectar. Había presos políticos que de un patio le pasaban como en comunicación a estos otros presos que estaban en el otro lado, digamos en las celdas menos aisladas, y ellos podían pasármelas a mí. Y así tenía algo de relación con los del exterior. Pero pensemos que era muy poca, y a lo mejor a la semana podía tener algún tipo de noticias, nada más. Pero con la familia ni con los demás no había forma.
¿Pudiste lograr entonces tus objetivos después de la huelga de hambre?
Sí, porque cuando por fin terminó la época de castigo, me dejaron en el departamento de presos políticos y al poco tiempo me trasladaron a la prisión de Soria, que era una prisión de alta, altísima seguridad, pero de presos políticos.
¿Qué recuerda de especial de la prisión de Soria? ¿Tuviste que hacer también allí algún tipo de huelga?
En todas las prisiones que he estado he tenido que hacer plantes, motines y huelgas de hambre, en todas, porque la lucha de los presos políticos en la cárcel ha sido continua. Yo puedo decir que de los 8 años que estuve en prisión, casi uno lo pasé en celdas de castigo, si sumamos los diferentes tiempos que he estado. Destacar en la prisión de Soria era un gran compañerismo, una gran organización entre los presos, unos sistemas clandestinos dentro de la prisión, que si se hiciera una película la gente no se lo creería. Si contáramos las cosas que pasaban allí, la gente no se las creería. Pensar que allí no entraba un hilo que no lo midieran, que no entraba nada que no lo vieran. Los libros abrían las tapas de los libros por si había algo dentro. Los controles eran exhaustivos. Pues pensar que llegamos a tener una emisora de radio, que llegamos a tener una pequeña imprenta, que allí hacíamos publicaciones que salían fuera y muchas más cosas que no se pueden contar y que podíamos hacer. Es decir, la clandestinidad llevada a unos niveles que ni los altos servicios secretos lo podían hacer.
¿Qué actividades hiciste en la prisión de Soria? ¿Estudiaste? ¿Trabajabas? ¿Qué hacías?
En la prisión de Soria yo era el enfermero. Yo era el comunero, es decir, el que organizaba la comuna, porque los presos políticos nos organizábamos en comuna. Es decir, el dinero que llegaba era de todos, la comida que llegaba de todos, y todo lo repartíamos a cada cual según sus necesidades. Y yo era el que administraba aquello. Era un hombre que había conseguido bastante movilidad en toda la prisión, porque siempre mi objetivo era la fuga. Y si querías fuga, alguien tiene que tener movilidad. De hecho, en la prisión de Soria, una cosa que conseguimos tener duplicado de casi todas las llaves. Esto es increíble, pero es así. Pues pintaba, hacíamos tallas de madera, hacíamos muchas actividades. Pero realmente no dejaban salir los cuadros, algo. Pero cosas de tallas de madera, bien poco. Aunque hay una anécdota de que conseguimos sacar una reproducción que hice yo del Guernica de madera, que salió fuera de forma clandestina. Pero cuando salió fuera, la expusieron en una librería. Y cuando esto se enteró, el director de la prisión, pues vino a por mí porque quería saber cómo la había sacado. Fue todo muy gracioso y divertido. Y yo tuve que pasar un día en celdas de castigo, pero rápidamente explotó un escándalo bastante gordo en el Museo de Arte Contemporáneo de Nueva York, donde estaba el Guernica, y allí estaban las autoridades españolas negociando que Guernica viniera a España. Cuando surge el caso mío, entonces mis compañeros sacan a través de la radio un comunicado diciendo que un preso político, por reproducir una obra del Guernica, lo ha metido en celdas de castigo. Rápidamente, a los representantes del gobierno de Franco los tiraron allá patadas. Y entonces se montó un pitote de narices y al director lo cesaron. Las últimas noticias que tengo de ese cuadro es que está en la sala de juntas del Parlamento Vasco en Guernica.
Luego de la cárcel de Soria, ¿fuiste trasladado a alguna otra cárcel del país?
Sí, yo he estado viajando por muchas cárceles. Después de estar como 3 años en Soria, me llevaron a la prisión de Jaén. Me pasaron del frío al calor.
¿Cómo eran las condiciones en la cárcel de Jaén? ¿Qué luchas o qué actividades tuviste que hacer para reivindicar algún derecho de los presos?
La vida en la cárcel de Jaén no podíamos calificarla como mala, pero teníamos reivindicaciones que hacer y las hicimos. Hicimos una huelga de hambre, por conseguir unas reivindicaciones que las conseguimos. Después tuvimos otra huelga de hambre, pero fue en protesta por las penas de muerte de los consejos de guerra, de los cuales después fueron fusilados los militantes de ETA y del Grapo. Cuando fueron condenados a muerte, nosotros nos declaramos en huelga de hambre en protesta por esas penas de muerte.
¿Cuántos días tardaron estas huelgas de hambre que habéis hecho en Jaén?
Fueron pocos días porque rápidamente vimos que habíamos cumplido nuestro objetivo, que era hacer ruido, sumarnos a las movilizaciones que habían en la calle. Nosotros nos habíamos sumado, una huelga no sé si duró 7 o 8 días o algo así.
¿Podrías enumerar algunos beneficios que habéis conseguido con esta lucha?
Conseguimos tener visitas vis-a-vis, conseguimos que entraran más libros, conseguimos sobre todo un gran éxito que queríamos mucho, era un buen equipo de música para escuchar música, porque esto era importantísimo. Las relaciones de la dirección con los presos cambiaron sustancialmente.
Posteriormente, de Jaén, ¿a dónde te marchaste?
En Jaén estuve hasta la muerte de Franco. La muerte de Franco me pilló allí. No sabíamos qué iba a pasar, si iba a haber amnistía o qué. Hubo un indulto, que nosotros llamábamos insulto. El indulto a presos que tenían pocas condenas los puso en libertad. Pero a los que teníamos altas condenas y además muchas sanciones, esto poco nos hacía. Entonces lo que hicieron fue trasladarme a la prisión de Palencia.
¿Allí cuánto tiempo estuviste?
La prisión de Palencia era, digamos, la salida ya en libertad, porque era una prisión de tercer grado, no había represión, ahí campábamos como queríamos, es decir, era una prisión cómoda. Y muchos de los compañeros salían a trabajar a la calle. Yo, de hecho, logré salir a trabajar a la calle la última semana, pero fue poco, salí unos días y ya después vino la libertad y me fui a casa.
¿Cómo iniciaste tu vida? ¿Cómo te reincorporaste nuevamente después de todo este camino de estar en prisión?
Fue difícil y duro pensar que 8 años encerrado en prisión, uno está desvinculado, y me encontré con un mundo raro. Me encontré con un país que no era el mismo que cuando había entrado. Me encontré con una organización, mi organización, la CNT, que yo no la conocía de ninguna forma. Veía una cosa extraña, veía que estaba llena de sectores de la iglesia, trotskistas, maoístas, bueno, aquello parecía un cajón desastre. Y estaban hasta incluso gente del sindicato vertical y de Falange. Y estaba atónico, anodado, decía, esto no, esto aquí, ¿qué pasa? Pero poco a poco me fui haciéndome la idea de que había que cambiar y arreglar las cosas y que lo principal era encontrar trabajo. Y ahí fue mi lucha, que me costó bastante, pero al final pude conseguir un puesto de trabajo que además fue en una empresa que he estado hasta el momento de mi jubilación.
Salvador, cuéntanos, ¿cómo es tu vida ahora de jubilado?
Yo estoy jubilado, pero no estoy parado, no estoy inactivo. Y me muevo allá donde me gusta y veo que puedo hacer cosas positivas. Me muevo dentro de los movimientos ciudadanos y los movimientos sociales. Me incorporé en el 15M y inmediatamente surgió. En todos los movimientos que ha habido. Incluso en Podemos estuve unos meses. En un partido político yo no encajo bien. Y entonces me fui. Y ahora ando en La Barriada, en un proyecto que llevamos muy bonito, y que es un proyecto de participación ciudadana. Me encuentro bien porque es gente muy buena gente. Allí no hay ningún partido. Allí hay todos los partidos y ninguno. Cada uno puede tener la idea que quiera. Y allí nos movemos con unos postulados muy bonitos. Nos movemos de forma asamblearia. Nos movemos de forma autogestionaria. Practicamos el apoyo mutuo, la solidaridad. Y esto no le ponemos título, pero hay un título que está ahí. Cuando me preguntan, ¿el mundo libertario? Yo digo, en el mundo libertario, en las organizaciones libertarias, no están todos los que son, ni son todos los que están. Posiblemente hay más libertarios fuera de la CNT y de la CGT que dentro. Lo que pasa es que hay mucho libertario que no lo sabe. No sabe que su forma de ser, su forma de tratar con los demás, con su familia, consigo mismo, es una forma totalmente libertaria. Pero no hace falta poner título a las cosas. Lo importante son los hechos. Esa frase que dice que por sus hechos los conoceréis. Y pienso que la gente libertaria o la buena gente lo tiene que demostrar con los hechos.
Para finalizar nuestra entrevista, luego de habernos contado tu experiencia tan profunda, tan intensa como sindicalista y con tus ideas políticas, ¿qué mensaje le darías a nuestros escuchantes?
Le diría que sean seres humanos. Un ser humano tiene que tener unas virtudes y unos valores. El momento que hace dejación de esas virtudes y valores, deja de ser un ser humano. El valor principal es la dignidad y la libertad. No puede ser digno un pueblo que vota a políticos corruptos. Y un pueblo que vota a sus políticos corruptos es indigno. Es indigno de la libertad. Es indigno de la democracia. Es indigno de su día dirigirse a sus hijos y a sus nietos. Porque lo que le pueda pasar de malo a sus hijos y a sus nietos lo ha consentido él. Porque no ha ejercido de ser humano. Ha sido un número más. Ha sido un trozo de carne que se ha dedicado a vegetar y a consumir. Y nada más. Eso es lo que digo yo a la gente. Que aparte de siglas, de letras, de colores o lo que sea, que se comporte la gente con conciencia y se comporte como seres humanos.
Salvador, te agradecemos muchísimo tu presencia con nosotros y que nos hubieras dado esta gran oportunidad de escucharte y de conocerte y de conocer tu testimonio. Mil gracias.
A vosotros por prestarme la oportunidad de explicar estas cosas. Gracias a vosotros.
En nuestro espacio, hablando con nuestras abuelas y abuelos, ha estado con nosotros como invitado Salvador Soriano Martínez, jubilado anarquista.
Thank you. La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Continuamos realizando La Luna Salía a Tiempo. Vamos ahora a tratar en el espacio Los Límites para la Vida un tema relacionado con el medio ambiente. Lo hemos titulado ¿A qué huele nuestro café? El café que se hace en los países tropicales a cielo abierto, al sol, genera una importante contaminación por los fertilizantes que se aplican, los plaguicidas, las filtraciones de agua, aparte de que se necesita más agua y que afecta no solamente ya a la flora de la zona, sino a los animales y al propio ser humano. Una alternativa a este tipo de cultivo es realizar el cultivo de café en las zonas sombrías de los bosques tropicales, que aunque tiene menos producción, pero es más respetuoso con el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir el consumidor ante este tipo de agresión? ¿Puede hacer alguna cosa? Evidentemente sí. Hay alternativas de compra, de adquisición, que están al margen de ese mercado o comercio típico establecido y que hace referencia al medio ambiente, a los derechos humanos y al respeto de la responsabilidad y las normas laborales que tienen que aplicar a los trabajadores que producen ese tipo de productos. Me estoy refiriendo al comercio justo. Tenemos esta tarde con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Hay que decir que hay muchos productos, evidentemente, que se comercializan a través del comercio justo. Tal vez los más conocidos sean el café, el chocolate, pero hay otros muchos, como pueden ser juguetes, vestidos, etcétera. Yo te quisiera preguntar en un principio, ¿tú crees que realmente tiene información el ciudadano y la ciudadana sobre esta alternativa que representa comercio justo y que este respeta el medio ambiente cuando elabora los productos que después se venden, o realmente no hay una conciencia de que eso pueda existir?
Efectivamente, información, el ciudadano español es muy poca. Es uno de los sitios europeos en que menos conciencia hay sobre las condiciones del comercio justo. Hay muy poca, y además lo que tampoco hay es una conciencia dentro del mundo ecologista, de la gente ecologista, de que los productos de comercio justo son siempre respetuosos con el medio ambiente y suelen tener certificados de producción ecológica. Es hora de preguntarnos efectivamente a qué huele nuestro café. El café es uno de esos productos que nos hacen la vida agradable. Un introductor para la conversación y el encuentro, es un estimulante natural muy arraigado ya en nuestra cultura y del que quizás por consejo médico debemos reducir su consumo, pero que en todo caso debemos consumir de calidad y preocuparnos de que su comercio sea justo y solidario con el campesino y sostenible para la naturaleza que nos lo brinda. Debemos preguntarnos ante nuestra cotidiana taza de café si es un delicioso aroma fruto del trabajo armónico de la naturaleza y los campesinos, o es el adulterado resultado de la explotación insostenible de ambos, el medio ambiente y el campesino, con consecuencias destructivas para todos. Porque el café de calidad es el que debemos buscar, es el que huele bien, un delicioso aroma que no debe estar enturbiado por el hedor de la explotación, la insostenibilidad y la miseria de los productores. La alternativa es lo que hoy conocemos como café justo o ético, y es también ecológico y de sombra. El café es el fruto del trabajo de más de 20 millones de personas que recogen más de 6 millones de toneladas de su grano anualmente. De él proviene el sustento de 100 millones de personas y en todo el planeta hay más de 11 millones de hectáreas cultivadas de café, que es un área del tamaño de Suiza, Bélgica y Holanda juntas. el consumo de café en España es superior a los 3,5 kilos por habitante y año. Es una fuente de placer para millones de personas en los países desarrollados y significa un duro trabajo para otros del llamado sur, para los que, en todo caso, no debería nunca significar miseria y destrucción de sus tierras, como sucede en demasiadas ocasiones por la acción de los oligopolios que lo comercializan. El equilibrio entre el placer de unos, las penurias de otros y la destrucción ambiental es un equilibrio delicado que no deberíamos permitir que sea destructivo y resulte insostenible e injusto. Porque el café transforma nuestro planeta. El modo en que se produce el café que consumimos tiene grandes consecuencias para el futuro del planeta, como el cacao, los plátanos o el aceite de palma. El café es un alimento que se cultiva en las zonas tropicales, en lo que eufemísticamente denominamos países en vías de desarrollo, países, en definitiva, empobrecidos. Sin embargo, es consumido principalmente en las naciones del norte rico y desarrollado, las más alejadas de las zonas de producción. Brasil es hoy el mayor productor de café del mundo, seguido por Vietnam, Colombia e Indonesia. Otros varios países tropicales, cada vez más y en aumento, producen café, aunque en mucha menor cantidad. Los granos de café solamente crecen en el meridiano ecuatorial, en las zonas altas que ocupa la selva tropical. Los Estados Unidos son el mayor consumidor mundial, seguidos de españoles, italianos y escandinavos, estos últimos con un altísimo consumo por persona que triplica el nuestro. Dependemos de los países que tienen ese clima ecuatorial para poder consumirlo y, sin embargo, son ellos los productores los que dependen de las multinacionales de la distribución radicadas en el norte. La producción de café está asociada a serios costes sociales y ambientales que no se reflejan en su precio de venta, ya que este precio se fija en los mercados del norte por las grandes multinacionales, suiza y estadounidenses, que son las que determinan las condiciones de producción, la dignidad o miseria de los campesinos, incluso fomentando el exceso de producción para hacer caer los precios, cosa que vienen consiguiendo año tras año, empobreciendo cada vez más a los productores y destruyendo crecientes áreas de bosque tropical. Durante los años 70, la tecnificación de la agricultura condujo al desarrollo de variedades de café de alta productividad, cultivados al sol y no a la sombra de los árboles como se había hecho siempre para que tengan la calidad óptima de aromas y de sabor. Este nuevo productivismo obliga a utilizar grandes cantidades de productos químicos y talar los árboles para aprovechar el espacio con más plantas, pasándose de las tradicionales 1.100-1.500 plantas de cafeto por hectárea que se producían a la sombra de los árboles a las actualmente entre 4 y 7.000 plantas por hectárea que se cultivan al sol después de deforestar. El resultado ecológicamente es acabar con la biodiversidad de la zona, con las conocidas consecuencias de la deforestación sobre la degradación del suelo y el cambio climático, además del uso intensivo de productos químicos, abonos y plaguicidas, y más intensivo el uso de agua y la contaminación que se produce en el suelo. En las plantaciones del monocultivo de café al sol, el número de aves se puede constatar que se ha reducido a menor de la mitad y la variedad de especies se ha reducido en 2/3. Toda la biodiversidad es inferior. Y ya más del 40% de los cultivos en café Colombia, en México y en América Central, incluso en el Caribe, han sido transformados en monocultivos de café al sol. Y otro 25% de esos cultivos está en fase de transformación. El único resultado de aumentar la producción con estos agresivos procedimientos es el que buscan las multinacionales, la caída de los precios. Los precios del café se encuentran permanentemente a la baja para el campesino, forzado así a muchos pequeños productores a endeudarse y abandonar sus tierras. Es ahora una producción que genera pobreza. Ha sido siempre producido por pequeños agricultores con poca extensión de tierras que se han visto obligadas a dedicarlas todas a la producción de café para exportarlo, sin reservarse parcelas para su propia alimentación de subsistencia, buscando así obtener mejores precios y no depender de los comerciantes locales llamados coyotes, que son una mezcla entre el típico intermediario pequeño y el usurero. Estos trabajadores agrícolas tienen una situación en precario por la bajada constante de los precios del café y entre cosecha y cosecha, si caen en el endeudamiento, no vuelven a salir. Y nosotros tenemos alternativas. El café de primera calidad es el café justo o ético, es la garantía de un mejor trato para los productores del tercer mundo, pero además es ecológico, es decir, sin sustancias químicas, sin plaguicidas, cultivado a la sombra de la selva tropical, sin deforestaciones y sin la pérdida de biodiversidad, dejando además tierras para el sustento de la comunidad y oportunidades para la diversificación de la economía. A escala mundial, ya uno de cada 5 consumidores de café se interesa porque el café que toma sea café ecológico. Cada vez más personas somos conscientes del perjudicial aumento de sustancias químicas en los alimentos que tomamos, del riesgo de los contaminantes persistentes que acumulamos. El de cultivo intensivo se obtiene utilizando numerosas sustancias tóxicas y depende de las multinacionales que venden los pesticidas y abonos químicos. Aunque el mercado para el café de comercio justo y ecológico y solidario sea a la vez hoy todavía pequeño, pero esté en nuestra mano que cada día se extienda más. Resumiendo, consume de forma responsable, busca el café de comercio justo, ecológico y de sombra la próxima vez que vayas a comprarlo. Exige a tu proveedor que venda café ético y si ya lo hace, que disponga de más variedad. También deberíamos sugerirlo en nuestras cafeterías habituales y escogerlas en función de este factor. Compartir con los amigos y amigas un café solidario y saludablemente orgánico es una doble satisfacción. Informa a tus acompañantes de lo que significa ese gesto solidario. Y no abuses del café, es un estimulante y su consumo debe ser responsable, moderado. Pero cuando te permitas el placer de hacerlo, disfruta de su agradable aroma y no dejas que esté impregnado del acre olor de la miseria y la explotación.
Un pájaro herido no puede volar, pero un pájaro que se apega a una rama de árbol tampoco. Deja de apegarte al pasado. Es una frase del jesuita hindú Tony de Melo. Un proverbio hindú dice: el agua se purifica fluyendo, el hombre avanzando. Nuestra invitada quiso volar, avanzar y por eso viajó a la India en busca de su desarrollo personal y compromiso social. La India es la segunda nación más poblada del planeta después de China, con una gran desigualdad social en el que la religión está presente en todo el quehacer cotidiano de sus gentes. Tenemos con nosotros a Gloria Soler, profesora de yoga, con la cual vamos a viajar a un país apasionante en busca de la espiritualidad y de la cultura india. Buenas tardes, Gloria.
Hola, buenas tardes.
Como tu estancia en la India fue prolongada, si te parece, vamos a remontarnos no ya a los inicios de esa gestación del viaje o los motivos que tuviste para viajar a este gran país, sino al hecho de que también tu padre en algún momento determinado participó para transmitir sus conocimientos, experiencia. ¿Nos quieres comentar un poquito esta situación?
Tanto mi padre como mi madre fueron de donde yo saqué todas mis inquietudes y mi voluntad para viajar y para aprender en la vida. Ellos ya eran dos personas muy comprometidas, muy religiosas, y de alguna manera también se planteaban en viajar a países más desfavorecidos para hacer una labor social. Como eran seglares, ellos crearon una organización, una asociación misionera seglar aquí en Valencia, para tener un apoyo y poder organizarlo mejor y poder viajar a estos lugares. Al final ellos no pudieron realizar este deseo porque mi madre cayó enferma de esclerosis múltiple y mi padre dedicó toda su vida a cuidarla hasta que falleció. En el momento que falleció, él se volvió a plantear su deseo y su sueño, su proyecto de vida. Ellos dos eran ATS, él hizo un curso de medicina tropical y se fue a Ecuador y estuvo prestando servicio allí durante unos años, a un nivel médico como a un nivel también de catequesis. Años después, cuando él ya se encontró un poco más mayor y necesitaba una vida un poquito más tranquila, porque ya era mayor cuando se fue, ya estaba jubilado, decidió ingresar en un monasterio. Y los últimos años pues vivió retirado en un monasterio cisterciense en Chile. Mi madre, antes de ponerse enferma, yo la recuerdo una persona de calidad humana, ¿no? No solamente eran religiosos de cumplir con los rituales, sino que ellos lo llevaban a la práctica, que es de lo que todos los hijos aprendimos. Los recuerdo muy sensibilizados con las necesidades del barrio y con la parroquia. Entonces crecí en ese ambiente y de alguna manera pues también colaboraba en la parroquia cuando era un poquito más mayor, en la catequesis. Había ya un grupo scout en la parroquia, pero no habían chicas, entonces yo empecé fundando un grupo scout de chicas allí también. Y más tarde, en un grupo de neocatecumenal, también participé durante unos años. Y luego pues me planteé otras cosas. Conocí a una persona que fue la persona que me orientó un poquito hacia todo esto del yoga y la espiritualidad oriental.
Pero tú ya tenías, Gloria, inquietudes de descubrimiento, de conocer otras posibilidades de desarrollo personal. ¿Cómo se fue gestando esa inquietud, ese interés por el autodescubrimiento?
Siempre estuvo muy presente, porque yo lo he vivido en casa. Recuerdo que de pequeña pues mi padre siempre nos compraba vidas ejemplares. Me acuerdo que yo leía como tebeos las vidas de los santos y eran apasionantes. Muchos eran aventureros que desafiaban de alguna manera todo lo establecido para seguir su inspiración interna, y eso a mí me impresionaba mucho. Y entonces pues yo creo que es algo que siempre ha estado ahí, pero también ha sido educado de alguna forma. Yo en un momento dado me apunto a unos cursos de azafata de vuelo, porque en este afán de volar era lo más parecido, y ahí conozco a mi profesora de idiomas, que es Victoria, que hemos sido amigas unos 25 años por lo menos, seguimos siendo muy amigas. Y ella, recuerdo que traía siempre libros y los comentábamos en clase, en francés y en inglés, y eran temas siempre muy interesantes. Y siempre traía unos libros que ponía yoga. Yo leía yoga, ¿qué será eso? Esta palabra tan especial. Yo le pregunté un día y ella me fue explicando qué era aquello del yoga. Resulta que ya le habían propuesto un proyecto, precisamente las misiones Bombay, eran religiosos que colaboraban también con la ayuda en los países necesitados, y le habían pedido a ella que les ayudara a montar un centro de yoga, porque a veces traían personas de la India que tenían una formación en yoga y venían también a estudiar y podían dar clases aquí en este centro. Entonces ella estaba metida en este proyecto y habló de este proyecto, de la India, y ya me interesó.
¿Y cómo fue los preparativos del viaje? ¿Te fuiste con algún grupo especial o por tu cuenta, individualmente?
Pues yo empecé a gestar esta idea de viajar a la India un poco también guiada por un libro que me dejó Victoria, que se llama La India Secreta, de Paul Broughton. Es un periodista que explica que encontró a un gran místico conocido por muchísimas personas que están sensibilizados con esta cultura, que es Ramana Maharshi. Entonces él explicaba sus experiencias en presencia de este maestro y a mí me impresionaron muchísimo cómo lo expresaba, lo que explicaba, la experiencia de la unión con Dios directa, el estado de profunda fusión con lo divino. Para mí era lo máximo, me parecía hermosísimo poder llegar a esa experiencia. Entonces yo quise conocer más, quise saber qué era eso del yoga, cómo era su práctica. Antes de ir a la India comencé a hacer prácticas en el centro que Victoria había montado, digamos, en colaboración con Misiones Bombay, que fue uno de los primeros centros que se abrió aquí en Valencia. Todo ese curso yo estuve yendo a las clases de yoga que daba una chica hindú, y también se organizaron unos encuentros con Antonio Blay, que también es una persona muy conocida. Ha escrito varios libros y fue un personaje extraordinario. Y empecé yo también a, digamos, asistir a sus cursos porque se organizaron y él vino aquí a Valencia. Y él, de alguna manera, fue quien me orientó un poquito qué era eso de la meditación a un nivel un poquito más profundo. Yo practicaba en casa y de vez en cuando tenía experiencias muy bonitas de silencio interior, de una gran reverencia interior. Yo descubrí lo que era mi mundo interior. Pues a partir de ahí surgió el deseo de viajar a India, decir, pues bueno, yo no me conformo con esto, yo quiero ir al país de origen, quiero conocer pues esta cultura en profundidad, quiero experimentar estos estados en toda su profundidad y pues encontrar un maestro que me enseñe y que me guíe. Concebí esta idea, me daba un poco de miedo ir sola y así sin conocer. Encontré un anuncio en una revista, ahí decía, pues somos un grupo que queremos ir a la India, nos vamos a reunir en tal sitio. Entonces yo acudí a este encuentro y éramos un grupo numeroso. Pero al final, al cabo de unos meses de preparación, solamente de este grupo llegamos a ir tres. Uno era Vicente, que desafortunadamente pues falleció hace un par de años. Con Vicente y otro chico del País Vasco, Iñaki, comenzamos, digamos, la aventura.
Nos has comentado anteriormente que tu idea era solamente tener una ida. No sabías cuándo ibas a regresar y, de hecho, lo que era el presupuesto de estancia en la India era muy reducido. ¿Cuál fue la primera ciudad donde llegaste y qué impresiones te causó?
Pues sí, es cierto. Tenía un trabajo estable, fijo, con seguridad social, con mi novio. Quiero decir, yo tenía aquí mi vida. Decidí dejar el trabajo, dejar el novio, dejar la familia, dejarlo todo y irme para allá. Entonces el presupuesto realmente era reducido. Yo le dije al director de personal de mi empresa, me quiero ir a la India, así es que deme usted el despido. Me dijo, pero mujer, no te vayas de esta manera, pide excedencia, a lo mejor vuelves. Y yo le dije, no, no, me voy con el billete de ida nada más, porque a lo mejor no vuelvo o no sé si volveré. Y con la determinación de que hasta que no llegase a ese estado profundo de fusión con Dios, yo no volvía. Y si allí en ese país era donde se enseñaba esto, allí me quedaba. Llegamos a Nueva Delhi, los tres, bajamos del avión y yo bajé y besé la tierra. Lo primero que vino fue como una oleada de calor inmensa, ¿no?, en la India. Era septiembre, llegamos al aeropuerto, un poquito de inglés sabía yo, Vicente era invidente y el otro chico que nos acompañaba también, pues no sabíamos nada, en realidad ninguno de los tres, íbamos un poco a la aventura, con la confianza de decir, bueno, lo que sea seguro que es bueno. A veces también un poco de ingenuidad. Lo primero que me sorprendió era la cantidad de gente por todos los lados. Entonces, nada más llegar, muchísima gente venía detrás de nosotros tirándonos un poco de la camiseta. Todos querían que fuésemos en su taxi. Nos organizábamos entre 4 o 5 personas que no nos conocíamos, todos subíamos en un taxi y nos llevaba hasta la ciudad. Y en la ciudad, como no sabíamos dónde ir, no teníamos ningún lugar así, nos dejábamos guiar por el taxista y confiábamos. En el primer hostal que nos dejó, pues allí nos quedamos. Era todo muy chocante. Lo primero que me impresionó fue que todo el mundo vivía en la calle. Era por la tarde, a última hora, y la gente pues dormía en la calle. Tenía sus camastros o incluso en la misma acera, con un trozo de tela, con cualquier cosa.
¿Incluida, Gloria, mujeres también?
Sí, sí, mujeres, hombres, niños, con una naturalidad tremenda. Es como viajar a unos cuantos siglos atrás. Estamos hablando de hace 25 años, ahora seguramente será diferente. Es curioso porque hace poco he ido a ver una película que se llama Las bodas del Monzón, y de alguna manera he visto la India actual y me quedé muy sorprendida. Digo, pero esto no es la India. La cultura capitalista parece que también ha entrado en la India, y según en qué nivel social, pues parecía una sociedad americana importada completamente.
Aunque la desigualdad social persiste, tal
sí,
vez
sigue
en
estando,
menor medida que antes,
sigue
pero
estando.
Continúa.
En esta película también se ve un poco todos los ambientes. Hay como un contraste. La India es un país de contrastes, yo creo que sigue siéndolo.
¿Os llevaron en ese taxi?
En ese taxi nos fuimos a un hostal. En el hostal habían ventiladores en todos los cuartos, unas mosquiteras que te ponías no tanto por los mosquitos, sino por todo el resto de animales que pululaban por allí, como cucarachas u otros animales. A mí no me molestaba nada. Todo lo veía como extraordinario, como parte de un viaje mucho más allá de lo aparente. Me admiraba el carácter de sus gentes, cómo se tomaban la vida durmiendo en la calle, tan tranquilas. Esa tranquilidad, esa naturalidad de aceptar lo que es. Si tú vas allí con los ojos de Occidente y comparas, se te hace insoportable. Pero si no comparas y estás en lo que hay, lo aceptas tal como es, y entonces puedes estar, puedes descubrir otras cosas.
Y Máximo, en tu caso, que ibas buscando esa espiritualidad, esa búsqueda personal, ¿qué experiencia más significativa tuviste allí en Nueva Delhi?
Al día siguiente, cuando nos despertamos y la India se despertó, y entonces todo eran sonidos, olores, colores, gente, el trajín de la ciudad, los rickshaws, que son como carromatos, que son como taxis allí.
Que son tirados por personas.
A veces son tirados por personas, otras veces llevan como un pequeño motor. Hay todo tipo de transportes públicos también y privados. Luego me sorprendía que cada uno iba por un lado, que las reglas de tráfico eran muy sui generis, pero no había ningún choque. Supongo que alguno habrá. Se organizaban todos de manera que fluía el tráfico.
¿Qué tiempo estuviste en Nueva Delhi?
No mucho tiempo, un poco por visitar los alrededores, la ciudad. Estaba la parte nueva, que era muy bonita, con sus chalés, todo era una naturaleza exuberante, unos árboles tenían flores de todos los colores. Era como un festival de luz, de color, de vida. El mercado en la calle, se vendía absolutamente todo. Los animales, los niños, las vacas, perros, los gatos. Era la vida bulliendo en todas las calles de la India. La gente se sacaba la máquina de escribir a la calle para trabajar en la oficina. Todo estaba en la calle.
Después de Nueva Delhi, ¿cuál fue la siguiente etapa vuestra?
Te puedes imaginar, Vicente, que no veía nada. Teníamos que ir explicando las cosas, preguntaba mucho. Y luego nos hablaban en inglés, que no entendíamos casi nada tampoco, ninguno de los tres. Yo tenía un inglés muy básico, iba traduciéndoles. Era como deambular por las calles, ver la parte vieja, la parte nueva, el Connaught Place, el Post Office, que es el sitio del correo, digamos, donde es de obligada visita en todas las ciudades que íbamos, para ver si habíamos recibido alguna carta. carta o alguna postal. Estuvimos ahí unos días y decidimos seguir viaje con el tren, que es el medio de transporte, digamos, más popular y más económico, hacia la ciudad de Agra y también para hacer un poquito de turismo, porque no sabíamos muy bien a dónde dirigirnos. Dijimos, bueno, pues vamos a ver el Taj Mahal.
¿Te impresionó este edificio?
La verdad es que sí, es un edificio precioso, todo hecho de mármol blanco, y además llegamos en noche de luna llena, que es cuando se ve brillar. Yo conforme iba visitando estos lugares, pues me iba dando cuenta de que eso no era lo que a mí me interesaba, que yo no había ido a la India a visitar monumentos, por muy preciosos que fueran. Decidimos seguir viaje y llegamos a Benares. En Benares, pues es una ciudad muy conocida espiritualmente de la India. Fuimos a visitar los Ghats, la orilla del río, donde los sadhus por las mañanas hacen sus oraciones y cantidad de personas van allí a purificarse, a hacer sus rituales de limpieza y de oración. La verdad es que Benares es una ciudad pequeña, preciosa, que nos fascinó enseguida a los tres. En vez de pasar y visitarla un día o dos, yo me quedé un mes. Mis compañeros siguieron viaje, dijeron, bueno, nosotros continuamos viaje, ellos querían ir al sur, querían ir a Auroville, y yo dije, pues yo me quedo aquí. Y entonces ahí nos separamos. Estuve al principio en una pensión, pero yo en la pensión no estaba del todo a gusto, y yo visitaba mucho las orillas del río, porque allí era donde estaban los sadhus haciendo meditación, los cantos constantes del sánscrito, de los cantos devocionales, y era una preciosidad. Ahí estaba la vida, digamos.
Y por supuesto iba sola.
Sí, sí, ya estaba sola. En vez de quedarme en la pensión donde estaba con mis compañeros, decidí, como tenía un presupuesto muy reducido, en realidad llevaba 50.000 pesetas, nada más, cambiados en traveler checks, pues tenía que ahorrar todo lo que pudiera. Total, que me enteré que en las orillas del río se alquilaban barcas. Era lo más económico para dejar tu mochila y estirarte una esterilla o un saco de dormir y dormir por las noches. En realidad alquilabas un trozo de barca. Ahí es donde yo me quedé. Yo dejé ahí mi mochila, le daba, no sé, una rupia, ya no me acuerdo, dos al barquero, y ahí éramos 15 o 20 personas en una barca.
¿No sentías miedo de alguna agresión por parte de algún viandante?
La verdad es que no tenía miedo. Había una parte de ingenuidad, era muy jovencita, y otra parte de una gran confianza en Dios. Pensaba que todo iba a ser para bien. Eso es lo que ocurría realmente. El Ganges es un río inmenso que no se ve la otra orilla, y cuando sale el sol y cuando se pone es una preciosidad. Se ven una bola inmensa de fuego cuando amanece. Por la mañana muy pronto me sentaba en la barca a ver amanecer, y luego me metía en el río para nadar y para purificarme también, igual como los sadhus.
Me imagino, Gloria, que ese río estará muy contaminado porque todos los vertidos de las diferentes poblaciones irán a él.
Sí, yo en ese momento no lo pensaba, pero realmente en las orillas del río ahí habían manadas de búfalos que iban a bañarse, que las llevaban los niños. Habían los cadáveres, que muchas veces la gente es tan pobre que no tiene siquiera leña para quemar el cadáver y lo echan al río como purificación.
Es uno de los rituales del hinduismo.
Sí, normalmente se quema y se echan las cenizas. Pasaban a veces cadáveres flotando, pero como aquello era tan inmenso, siempre había como una confianza, una fe en que es un río sagrado. Y a pesar de la contaminación, sigue purificando.
En esa estancia de prácticamente un mes que comentas, ¿qué fue lo que más te sedujo, llamó tu atención?
Allí conocí también a algunas personas que vivían en la barca también. Había un chico alemán que llevaba allí viviendo varios meses. Entonces yo me fijaba cómo él se manejaba por la ciudad, porque habían muchísimos niños que venían detrás, que te pedían, tú no sabías qué hacer. Yo me fijaba cómo los trataba este chico, cómo se manejaba por la ciudad, cómo hablaba con la gente. Nos hicimos amigos con él, estuve un tiempo, digamos, pero de amistad. También habían otros viandantes que pasaban por allí. Recuerdo un chico indio que se me acercó un día y me dijo, oye, yo te veo todos los días que paso por aquí, te veo en la barca y me sabe mal que estés aquí en la barca, vente por favor a vivir con mi familia, porque aquí este sitio no es bueno para ti, tú tienes que vivir en una casa. Yo lo vi con ese ofrecimiento tan sincero que
cogí mis cosas y me fui con él. Me llevó a su casa y allí pues estaba su mujer con su hijo y no tenían absolutamente nada. No es que fuera una casa con grandes comodidades. Su mujer cocinaba en el suelo con unos carbones, hacían su chapati, su arroz. A mí me dejaban una habitación que había al lado y allí dormía yo, donde no había absolutamente nada. O sea, en el suelo con mi mochila y el saco de dormir, allí dormía yo y luego hacía vida con ellos, comíamos juntos. Yo traía algunas frutas que compraba por las calles. También me sorprendía que la mujer cocinaba, primero comía el marido, luego comíamos las mujeres, nosotras, o sea que esto...
La discriminación de la mujer es patente allí en la India.
Sí, lo que pasa es que claro, está tan asumido y tan aceptado, lo viven de una manera tan natural que yo pues comía con la mujer después como lo más natural del mundo, yo me adaptaba a lo que habían. Estuve unos días allí y luego ya pensé, bueno, voy a seguir viaje. Pensé en ir a Katmandú, a visitar, digamos, los monasterios budistas, a ver qué era eso del budismo. Me fui al monasterio más cercano, era una estupa, la estupa de Bodhanath, y allí recibí mis primeras enseñanzas budistas de la mano de un maestro budista que era el que regentaba en ese momento el monasterio. Como yo no sabía el idioma y este monje budista o lama pues no sabía inglés, me tuve que buscar un traductor por los alrededores. Así recibí mis primeras enseñanzas en el budismo que me parecieron extraordinarias. De las cosas que más me impresionaron, porque muchas cosas yo no las comprendía, él me daba la enseñanza y yo me abría a lo que me decía, pero no comprendía casi nada en realidad. Pues una oración que suelen hacer ellos, que siempre dicen paz, felicidad y amor para todas las personas, para todos los seres y para todas las cosas del universo. Y a mí aquello de paz, felicidad y amor también para las cosas me impresionaba, ¿no? Era como tenerlo en cuenta absolutamente todo.
¿Tú esperabas algo antes de recibir esta enseñanza? ¿O prácticamente ibas con una ausencia total de prejuicios y de informaciones?
Pues sí, prácticamente iba virgen. No tenía ni idea. Lo primero que vi, nada más entrar en este monasterio, fue la imagen de un Buda gigantesco, pero inmenso. Y entonces los monjes que se postraban delante del Buda, yo hacía lo mismo, pero interiormente decía, Dios mío, ¿qué estaré haciendo yo? Pues estoy postrándome delante de una imagen de un Buda que yo no sé ni lo que es, ni lo que representaba. Luego con el tiempo fui comprendiendo y aprendiendo que lo que representa es la compasión y el amor, igual que la imagen de Jesús. También lo que me impresionaba era la hospitalidad de la gente. Yo vivía en un sitio anexo al monasterio, porque en el monasterio no podían entrar las mujeres, y al lado vivían una familia que lo que tenían era un yak que les daba leche cada día y poco más, y por la mañana pronto cuando yo me levantaba, hacía un frío tremendo porque era octubre, noviembre, hacía frío por la mañana y lo primero me ofrecían enseguida un poco de leche, un poco de leche de yak con té, sin conocerme ni nada. Esas cosas a mí me llegaban profundamente, como la gente sin saber nada de ti, tú aparecías por allí y lo primero te ofrecían algo. Las enseñanzas budistas también me fueron introduciendo un poquito en la filosofía oriental, ¿no?, del budismo. Pero entonces yo no distinguía qué era el budismo, qué era el hinduismo, qué era el yoga, y todas estas cosas para mí eran lo mismo.
¿Lo fuiste descubriendo poquito a poco?
Lo fui descubriendo poco a poco, sí. Después de estar un tiempo, volví a la India.
Estamos, Gloria, ya en Calcuta. Me imagino que aquí habría que destacar esa experiencia que tuviste con la Madre Teresa de Calcuta. ¿Cómo fue ese encuentro y qué te impresionó más de ella?
Mi deseo era encontrar ese lugar, ese maestro, esa maestra que me acogiera y me diera la enseñanza que yo quería de esta experiencia profunda. Me daba igual si era en un monasterio budista, si era en un lugar de meditación de yoga o en una congregación cristiana. Me uní un poco al servicio que allí se puede hacer de ayudar en los hospitales. También asistí a los oficios religiosos que hacían por la mañana muy prontito. Los primeros días la Madre Teresa no estaba porque ya viajaba constantemente. pero ya los últimos días ella aparecía y se colocaba en un sitio retirado, ella muy humilde, hacer sus oraciones y asistir a la Eucaristía. Y una de las veces, cuando ella salió del oficio, pues yo me acerqué a ella. Le dije: madre, yo estoy aquí en la India en una búsqueda espiritual y no sé muy bien qué es lo que quiero, dónde quedarme. Me lo planteo todo, incluso me planteo quedarme aquí y formar parte de su congregación, prestar servicio desinteresado a los más pobres, y a lo mejor el Señor quiere que me quede aquí a hacer este trabajo y este servicio. Digo, yo vengo a la India porque a mí me ha impresionado mucho su espiritualidad y su cultura y también quisiera conocerla. Estaba como un poco inquieta y sin saber muy bien para dónde ir ni cuál es el sitio donde tienes que quedarte. La Madre Teresa me dijo: tú no te preocupes, eres muy joven, no te plantees ahora nada, no te plantees quedarte en ningún lugar. Tú primero viaja, conócelo todo, vive todo lo que tengas que vivir, y cuando ya lo tengas todo de alguna manera más o menos claro lo que es cada cosa, tú entonces ya decides lo que quieras. No hay ninguna prisa, el Señor está contigo en todos los momentos. Tú no te preocupes, que lo irás viendo claro. Cuando lo tengas claro, ya lo decidirás. Si tú ahora no lo tienes claro, pues no pasa nada. Tú adelante, haz todo lo que tengas que hacer. Y eso la verdad es que me tranquilizó muchísimo, ¿no? Porque era como la urgencia de ya saber qué es lo que quería y dónde me tenía que quedar.
¿Y qué servicios se impartían allí en esta congregación, pues, de la Madre Teresa de Calcuta?
Sí, la Madre Teresa, como bien conocido es por todos, ella se dedicaba a los más pobres, a los más desfavorecidos, que no tenían absolutamente nada. Y ella recogía a la gente de la calle, que en Calcuta es algo impresionante, porque es una ciudad inmensa. Aquello sí que me impresionó mucho, me asustó más que otra cosa. Eran niños desnutridos, niños tulliditos, sobre todo era un hospital de niños donde yo estuve. Muchos no se podían ni mover, tenías que cambiarlos, darles la vuelta, darles el alimento, limpiarlos y hacerles cariños, decirles algo. Era un sitio inmenso donde habían cunitas interminables. Allí íbamos pues un grupo de voluntarios y cada día nos decían lo que teníamos que hacer, y allí estuve un tiempo. Siempre haces amistades, viajas y te vas encontrando con gente, con personas que como tú también tienen esa inquietud. Estuve 15 o 20 días.
¿La siguiente etapa?
Sí, la siguiente etapa.
¿De Calcuta cuál fue?
Cuando le dije a mis padres que yo me quería ir a la India con toda esta motivación, mucha gente me pregunta: ¿tus padres qué te dijeron cuando tú dijiste esto de que te querías ir? Ellos se lo tomaron estupendamente, porque como ellos de alguna manera comprendían esto, porque tenían esta idea también, no se echaron las manos a la cabeza. Por parte de mi madre, tenía una familiar, era la hermana de la mujer de un primo hermano, bueno, en fin, que era misionera en una congregación cristiana que se llamaban las Misioneras de Cristo Jesús, y que estaban en el norte de la India, en Meghalaya, lo más recóndito de la India, son las selvas cerca de Bután, lo más al norte de la India. Y entonces me dieron su dirección y yo me fui a visitarla. Entonces, de Calcuta, pues pedí un permiso porque estaban en estados, allí siempre hay muchas revueltas políticas, pedí un permiso especial, me lo concedieron y fui a visitarla. Y allí pues también estuve, no sé si fue un mes o dos, ya no recuerdo, pero estuve bastante tiempo, y viendo todas las obras sociales que hacían también allí. Hacían muchísimas cosas, tenían escuelas, tenían un dispensario donde no iba nadie. Recuerdo una travesía con un misionero también del País Vasco, y estuvimos atravesando las selvas a pie para llegar a un poblado y de alguna manera pues dar también allí la evangelización que hacían esta misión. Y en el camino visitábamos algunas leproserías también, donde hacían también una gran labor social, y también allí pues estuvimos unos cuantos días ayudando en lo que se podía. Tú allí decías: ¿qué hago? Pues ya te daban alguna tarea. Para mí fue una experiencia impresionante, porque tuve la ocasión de conocer la India más rural, más recóndita, más pobre. Pasábamos por poblados que por las noches llegábamos y de cena tenían saltamontes fritos y te ofrecían eso. También a mí me impresionaba que no tenían nada, pero lo poco que tenían te lo ofrecían.
La gran contradicción, ¿no? Un país que posee la bomba atómica y, sin embargo, sobre todo en las zonas rurales, viven en una pobreza extrema.
Sí, lo que pasa es que ellos lo viven con una aceptación tal y con una alegría que no te parece que sean pobres. Yo no sé ahora, porque a lo mejor ha entrado la fiebre del capitalismo y esto lo contamina todo, y a lo mejor empiezan a ver esas diferencias como algo terrible, pero en aquel entonces, desde luego, lo que te transmitía era una aceptación, una alegría y una felicidad, una generosidad espectacular. Como mi padre decía, yo he venido aquí a ayudar y resulta que lo que me encuentro es que estoy aprendiendo de estas personas, estoy recibiendo una lección de generosidad y de cariño. Yo recibí una riqueza enorme de esta experiencia.
¿Qué podrías destacar más de esta experiencia?
A mí todas estas experiencias me impresionaron. Allí también estuve este tiempo y también me planteé, bueno, ¿será que tengo que quedarme aquí? ¿Tengo que hacer los ejercicios espirituales, un retiro para ver si yo me quedo aquí? Porque estaba Carmen Sancho, que es esta mujer que me acogió estupendamente. Allí todas las monjas españolas me acogieron de maravilla. Allí pasé la primera Navidad, el Año Nuevo también. Me sentía muy a gusto con toda esta labor que también ellas hacían. Pasó el tiempo y yo dije, tengo que continuar viaje, porque de momento del todo no estaba convencida de quedarme. Tenía presente las palabras de la Madre Teresa y seguí camino. Entonces viajé al sur, fui a Calcuta y de Calcuta cogí un tren que te atraviesas la India de parte a parte, estás 2 días en el tren, y me fui hasta el sur, fui hasta Madrás y de Madrás hasta Tiruchipalli, por ahí el sur, a un ashram del que me habían hablado, que dirigía un benedictino que se llamaba el padre Beat Griffiths, y que también era muy interesante conocerlo porque integraba muy bien la cultura india con la cultura cristiana, digamos. Él vivía en un ashram, que son monasterios, que allí se llaman ashrams, pero son monasterios completamente abiertos en plena naturaleza, y él integraba muy bien todos los rituales, hacía la Eucaristía y venían toda la gente de los lugares vecinos. Se leía en el Evangelio, pues un día los Evangelios, otro día la Bhagavad Gita, los libros sagrados de la India, los Vedas, el Corán, las Upanishads, las escrituras sagradas de allí, con un respeto enorme. Y él lo que hacía, en vez de apuntar las diferencias, que las hay entre todas las tradiciones religiosas, apuntaba las similitudes. Y a mí aquello pues me gustó muchísimo. Empecé a comprender los puntos de unión que había entre una cultura y otra, y que no eran cosas que se oponían, sino todo lo contrario, se complementaban perfectamente. Hacía la ceremonia del Arati, que es la ceremonia de la luz, que hacen también allí en la India. Se ponían el tilok, que es esta marca que se pone roja, que se pone en la frente. Digamos que había una gran armonía allí. También se cantaban mantras. Los mantras son oraciones que se repiten para tener la mente concentrada en Dios. Y entonces él, en vez de cantar los mantras en sánscrito, que se cantan en toda la India, cantaba un mantra dirigido a Jesús. Y me acuerdo que era muy bonito. Decía, Jesús, Jesús, Yeye Namu. Y se cantaba. ¿Y qué quiere decir? Jesús, Jesús, a los más pobres amó. Amó a todos, pero sobre todo a los más pobres, a los indigentes, a los que no tienen esperanza, a las personas más necesitadas, aquellos que no tienen absolutamente nada. Jesús, Jesús, a todos amó. Nos quedábamos cantando esa canción y era precioso.
Me gustaría que comentaras cómo fue esa experiencia, ese encuentro con el jesuita hindú Tony de Melo.
Pues sí, mira, después de allí ya me fui hacia Bombay, fui a visitar a unos jesuitas españoles que están allí, el padre Jorge Rivas, el padre Bañón, que yo ya los conocía porque habían estado en Valencia, en Misiones Bombay, en este centro de yoga. Fui a visitarles. Entonces ellos me derivaron a Pune, un pueblo, una ciudad muy interesante, donde estaban también la congregación de estas monjas españolas, también tenían allí una casa. Teresa, y tenían allí también un seminario donde el padre Tony de Melo pues también impartía sus enseñanzas, estaba dirigiendo en el seminario, digamos, a los seminaristas. Yo me fui a Puna, estaba en la casa de las monjas religiosas, estas de la Congregación de Cristo Jesús. La directora de las novicias de allí tenía muy buena relación con el padre Antoni de Melo, porque él al mismo tiempo era maestro de novicios también, y entonces entre ellos pues se hablaban mucho, y él venía mucho a la casa allí. Y entonces cuando venía ya me lo presentó, nos conocimos, era una persona extraordinaria, vital, tremenda, ¿no? Una vitalidad y una alegría siempre, una fuerza. Me habló de que él tenía en el seminario un proyecto muy interesante de trabajo orientado hacia la psicología humanista, porque él tenía una formación que había recibido en Estados Unidos muy, muy buena sobre todo lo que es el tratamiento de las emociones y de los problemas psicológicos, orientados, digamos, hacia el crecimiento personal. Porque a veces si te dedicas, te orientas mucho hacia lo religioso sin resolucionar a veces problemas de relación contigo mismo, con los demás, pues es más difícil. Pues yo le pedí consejo también. Le dije, quisiera tener alguna entrevista con usted y que me orientara un poquito a ver qué sería más interesante. Él me derivó a un compañero suyo, porque en ese momento él no tenía tiempo, estaba muy ocupado, al padre Ignacio Razkin, con el cual tuve unas cuantos encuentros, unas sesiones, digamos, de terapia, porque para ese momento ya casi había pasado un año de mi estancia en la India y yo todavía no había encontrado aquello que yo quería vivenciar. Me fue muy bien, me serenó mucho el encuentro con el padre Ignacio Razkin, porque él me dio el punto de referencia hacia mí misma y de alguna manera pues solucionar mis objetivos. Me hizo ver más claro qué me había dejado en mi país de origen, qué iba a buscar, qué problemas interiormente yo tenía para encontrar aquello, un poco de dónde venía, dónde estaba y a dónde iba. Me hizo situarme. Me hablaron de un curso de yoga para profesores. Me dirigí allí como algo concreto, ¿no? Aprender ya directamente la filosofía y la practicidad, digamos, del método del yoga. Hice un curso completo de yoga. E hice toda la formación. Para ese momento yo ya hablaba más fluidamente el inglés, entonces pude estudiarlo, hacer todos los exámenes, obtener mi diploma, y allí pues empecé a comprender lo que era la filosofía y la meditación y lo que era el método del yoga.
Haciendo un resumen de todo ese viaje que hiciste en la India, tanto espiritual como cultural y social, ¿qué podrías decirnos esquematizando ese año largo que estuviste allí en la India?
Yo lo que podría decir es que aquello cambió mi vida. Yo iba buscando esa espiritualidad, vivirla profundamente, tener la experiencia directa, pero luego comprendes que eso es algo muy largo, que no se adquiere fácilmente en un instante, ni en un año, ni en dos, excepto personas excepcionales, que los han habido, sabios y místicos, que han alcanzado esos estados tan profundos en muy poco tiempo. Entonces yo comprendí con el tiempo que se trata de madurar, se trata de tener una base, un objetivo claro, pero se trata de hacer un trabajo cotidiano y diario con todas tus contradicciones, con todos los problemas diarios, cotidianos. Se trata de un trabajo muy de estar en el presente, muy de estar muy despierto, muy alerta a todas las necesidades que te rodean y a todas las maravillas que te rodean también.
Gracias, Gloria Soler, por tu intervención. Un saludo.
Gracias.
Thank you.
La luna sale a tiempo en la onda de una educación paterno-filial con valores, compromiso y congruencia. Nuestros hijos e hijas tienen derecho a un aprendizaje en el vivir y una ciudadanía responsable. Gracias una semana más por tu atención. Nos despedimos hasta septiembre, iniciando así una nueva temporada radiofónica en Radio Clara. Un saludo y buen verano.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Sufrimiento.
Los inmigrantes caminan por las calles con mortajas al hombro, lápidas al hombro, cruces al hombro, lágrimas al hombro.
Solidaridad.
Dos hombres en una motocicleta me han disparado cuando yo iba en mi automóvil. De eso me toca todavía llevar una bala en mi cuerpo.
Defensa animal. El conocimiento del presente puede ser un mañana de justicia.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.